Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa. El tema que estamos tratando es El cristiano y la ley, de Ger de Koning.
Dijimos la vez anterior que el cristiano ya no está atado a la ley, sino al Cristo resucitado, y por eso puede traer fruto para Dios.
Ese fruto es obra del Espíritu Santo, que tiene morada en él, después que haya aceptado el Evangelio de la salvación.
Continuamos ahora con la cuarta y última parte del mensaje en la voz de Germán después de la pausa musical.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos.
Estimados amigos, que el Espíritu mora en el creyente significa que éste debe dejarse guiar por el Espíritu y debe vivir por medio del Espíritu, según Gálatas 5:16. Quien se deja guiar por el Espíritu y vive a través del Espíritu ha sido liberado de ocuparse de sí mismo, de la ley y de la carne. Pues el versículo 18 sigue diciendo, «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». El Espíritu Santo vino a la tierra no para dar poder a los creyentes para que cumplan la ley, no para que el creyente se ocupe de la ley y a través de la misma de sí mismo, sino para transmitirle todo sobre Cristo y para glorificarlo a Él, como leemos en Juan 16:13 al 15. Además, esto significa que aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, al mismo tiempo cumple todas las sagradas exigencias de la ley, como menciona Romanos 8:4. El Espíritu nunca llevará a alguien a infringir algún mandamiento de la ley. Hacer lo que dice la ley, en cierto modo, es la consecuencia automática de estar dirigido por Cristo. Sin embargo, todo eso se trata de que la ley hace que el creyente se ocupe de sí mismo, mientras que el Espíritu Santo hace que el creyente se ocupe de Cristo. Veamos la correcta aplicación de la ley y de Cristo como regla de vida. Acerca de la correcta aplicación de la ley, no se nos deja en incertidumbre. Inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo explica su uso correcto. En 1 Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11. Estos versículos son de extraordinaria importancia para el creyente. Allí se nos instruye sobre el uso de la ley de acuerdo a la ley, es decir, el uso que está de acuerdo con su designación. El comprender esas instrucciones nos protege de usar la ley erróneamente y no aplicarla en una forma para la que no fue designada. Primero, Pablo expresa su deseo de que aquel que usa la ley lo haga conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Un justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios sobre la base de la fe en Cristo, según Romanos 4:5 y en 5, versículo 1 y versículo 9. Sobre una persona así, ya no puede ser aplicada la ley, porque Cristo lo ha librado de todos sus pecados. Él mismo ha cargado con el juicio de los mismos. Cuando fue a la muerte, Cristo cumplió totalmente las exigencias de la ley. Quien cree en Él, murió con Él en su muerte. Todo creyente es un justo, y de ahí que ya no tiene nada que ver con la ley como medio de regular su relación con Dios. Pero la ley es de Dios, y por eso es útil cuando es aplicada correctamente, o sea, a la conciencia del pecador. La ley puede convencer al pecador de que él es un pecador. Pablo menciona algunas categorías de pecadores y finaliza en el versículo 10 con una categoría que incluye a todas las demás. Y dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La lista de pecadores deja en claro tanto la perdición interior del ser humano y su alejamiento de Dios, como también las acciones que resultan de dichos pecados. Todas estas acciones son infracciones directas de ordenanzas específicas de la ley. Los pecados mencionados en este pasaje, sin embargo, no son condenados solo por la ley. Dichos pecados se encuentran en contradicción con la sana doctrina del Nuevo Testamento. De ahí que Pablo no termina la lista diciendo «y para cuánto se oponga a la ley», sino diciendo «y para cuánto se oponga a la sana doctrina». Es importante comprender eso. La sana doctrina es una medida muy superior a la ley para determinar lo que es pecado. La sana doctrina corresponde totalmente a la santidad de Dios. Esa doctrina es pura y limpia, y está en total acuerdo con el glorioso evangelio del Dios bendito. Dios es el Dios bendito, quien encuentra toda bendición en sí mismo, pero quien también quiere hacer participar a los seres humanos en su bendición a través del evangelio. El Evangelio sobrepasa largamente a la ley. En el Evangelio, Dios no habla a través del trueno y del relámpago desde el Sinaí, sino en la plenitud de su gracia y verdad en Cristo, para demostrar misericordia a los pecadores perdidos. En el Sinaí, la plenitud de Dios no era visible. Allí Él dio a conocer sus exigencias. La gloria de Dios mismo, al contrario, es la multitud de sus perfecciones que se hicieron visibles en la vida del Señor Jesús en la tierra y sobre todo en la cruz. El apóstol Pablo nos dice que el glorioso Evangelio revela la gloria de Dios en Cristo. Para eso han sido abiertos los ojos de los creyentes. El maravilloso efecto de ese Evangelio es que el creyente que trata con la gloria de Cristo está cada vez más en armonía con Él, como dice en 2 Corintios 3:18. Eso lleva a Cristo como regla de vida, lo que significa que la regla de vida no es una lista de mandamientos, y menos aún de prohibiciones, sino una persona. No es por la ley que el cristiano aprende cómo vivir para honrar a Dios, sino por mirar a Cristo. El Señor Jesús mostró cómo adorar a Dios y cómo servirle. Entonces, ¿el Señor Jesús no cumplía la ley? Por supuesto que lo hacía, y lo hizo en forma perfecta. El cristiano, sin embargo, no es salvo porque Jesucristo haya cumplido la ley. Jesús mereció la vida porque cumplió la ley perfectamente, pero si Él hubiera regresado al cielo sin morir, nosotros estaríamos perdidos eternamente, condenados por la misma ley que Él cumplió a la perfección. Por eso impresiona tanto que Cristo hiciera mucho más de lo que exigía la ley. Él habla de un mandamiento que recibió del Padre, de dejar su vida y volverla a tomar en Juan 10, 18. ¿Dónde pedía eso la ley? En ninguna parte, porque no dice nada de eso en la ley. El dejar su vida no nos puso en contacto con su obediencia frente a la ley y con un Dios de exigencia, sino con su amor y con Dios como el dador. Podemos comparar esto con Juan 4, 10. ¿Qué se puede esperar entonces de un cristiano que conoce al Señor Jesús y que lo ha recibido a Él como su vida, como menciona 1 Juan 5, 11 y 12? Que dé su vida por los hermanos. 1 Juan 3, 16. ¿Dónde pide eso la ley de un cristiano? En ninguna parte, porque de eso no dicen nada en la ley. Del mismo modo aprendemos de Él y no de la ley cómo perdonar a otros. El apóstol Pablo en Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que se trata de las cosas que el cristiano escuchó de Cristo y que Cristo le ha enseñado, como dice Pablo en Efesios 4:20-21. Si un cristiano tiene el sentir y la mente de Cristo, también actuará como Cristo. El sentir de la ley lleva a que unos a otros se muerdan y se ataquen, según Gálatas 5:15. El sentir de Cristo lleva a que se le dé prioridad a los intereses de otros más que a los de uno mismo, como leemos en Filipenses 2:5-8, que dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Salvador es el ejemplo y la regla de vida para nosotros los cristianos.
Concluye así este mensaje que nos ha enseñado cuál es la relación entre el cristiano y la ley.
Ha sido muy instructivo y esperamos que también de bendición para sus vidas.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o comentario, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Nos despedimos deseando que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.